decir nada.
Otros te proponen cambiar el mundo sin moverte de ahí.
101.5.
Acá encontrás el equilibrio justo. Inviernos
en Radio Federal.
11:05. Y ahora sí, señoras y señores, es tiempo de nuestro móvil. Y en él, como siempre, Marcelo Tin Alonso, le damos los buenos días. Tin, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo estamos?
Una belleza, ¿lo suyo?
Bueno, bien, bien, muy bien también. Nublado, algo de frío, pero bueno, no está tan mal la mañana, ¿eh? Así que bien,
no,
bien,
como no, la semana. La mañana no, se va a poner un poco más feo por la tarde nada más, ahora no.
Sí. Bueno, ahora hay algunos rayitos del sol que entibian un poco la mañana.
Ah, exacto. Exactamente. Bueno, BTV.
Sí, donde hace un poquito más frío es en el galpón donde está la BTV.
Sí, claro.
Realmente,
claro.
Está más frío que afuera. Así
por supuesto.
Que, pero bueno, estamos, sí, como vos decís, en la verificación técnica vehicular que llegó nuevamente a Bolívar. Comenzaron el día viernes. Vamos a hablar con Patricio Campos, que es el encargado de la planta. Patricio, buen día.
Un gusto en recibirlos nuevamente y agradecerles por venir, y bueno, de vuelta por la localidad, ya nos estamos familiarizando bastante, estamos a lo largo del año bastante tiempo, y bueno, esta vez no va a ser de manera distinta, porque vamos a estar hasta mediados de noviembre.
Bien, una estadía larga, ¿no?
Sí, una estadía intensa, creo que lo he comentado en algunas notas anteriores, y siempre se lo ve a Bolívar como una localidad que responde bien en cuanto a la responsabilidad de la gente a la hora de verificar. Una localidad que tiene un partido con un parque automotor grandísimo, más que el de Pehuajó todavía. Al momento que me acerqué el año pasado al registro de la automotora a averiguar la cantidad de vehículos que había. Así que bueno, nada, este año la empresa de a poco, porque hay que seguir cubriendo otros lugares también. No es tan fácil, pero bueno, apostó bastante a la localidad, así que vamos a estar hasta mediados de noviembre, vamos a ir a cubrir la estadía de diciembre en lo que es Carlos Casares, y los primeros días de enero estamos de vuelta por acá.
Sí, bueno, prácticamente una planta no fija, pero semifija. En Bolívar, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, que está la intención también de dejarla permanentemente.
Sí, siempre se apuesta a eso. La verdad que bueno, este año se tomó la decisión de quedarnos mucho más fijos. Uh-huh. Solamente nos vamos a mover dos veces en el año. Una fue en el mes de junio, en el mes de mayo, perdón, y unos poquitos días de junio, que fuimos a Carlos Casares, y bueno, ya para el año que viene eso se va a rever, de acuerdo a los números de Carlos Casares y demás. Y bueno, de vuelta, cuando volvimos el viernes, nos encontramos con casi 80 autos en primera, y hoy no va a ser por menos, porque uh-huh. tenemos bastantes autos, así que bueno, tratando de ser lo más ágil posible para brindarles un buen servicio a la gente, y ya te digo, una estadía muy extensa, que va a durar hasta mediados de noviembre, y son aproximadamente 110 días hábiles de trabajo.
Le recordamos a la gente, Patricio, el valor de la BTV.
Nosotros hacemos vehículos livianos hasta 2.500 kilos. Ese costo de la tarifa el costo es, perdón, 877 pesos. Y bueno, después hay un descuento del 7,5% siempre para los vehículos vigentes, que sería 811, pero bueno, vale redondear que son 877 pesos, de ahí en más. A la hora de venir el vehículo, que se presente, traer el certificado de la verificación anterior, y bueno, ahí ya le comentaremos o le evacuaremos cualquier duda que tenga.
El que la viene haciendo año a año, porque es un vencimiento anual, prácticamente es venir y hacerla, digamos, salvo algún inconveniente, pero digo, por lo general, ya están acostumbrados a hacer este trámite.
No, sí, en lo que es el Parque Bolívar, la verdad que se muestran vehículos en muy buenas condiciones, como siempre te digo, la respuesta de la gente es buena, y a medida que año a año vas continuando con la verificación, siempre los defectos son cada vez menores, ¿sí? Puede haber defectos normales, como, qué sé yo, un buje de parrilla, algún neumático, alguna luz que se te quemó, es propio del uso del vehículo, pero no se encuentra el vehículo generalmente en muy mal estado.
Bien, horarios de atención
de 8 a 17 como siempre, de lunes a viernes. Hago una pequeña aclaración, que es una modificación que se hizo hace muy poco. No podemos realizar más lo que los vehículos con tracción integral, ¿sí? Por una cuestión de modificación del sistema. Y no tiene sistema de arranque independiente por rodillos, así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta, más que nada la gente que tiene vehículos con tracción integral o le surge alguna duda, si ven que hay muchos autos, se acerquen a hacernos la consulta. Sí se pueden hacer aquellos vehículos que son 4x4 y se puede desactivar, ¿no? Que quedan tracción simple. Pero bueno, los que lamentablemente tienen tracción integral o tracción inteligente, como se les dice, lamentablemente van a tener que acercarse a la planta de Pehuajó hasta que se le pueda dar una solución a esto, que ya está trabajando la gente del sistema.
Es por orden de llegada, como viene ocurriendo en los últimos años.
Exactamente, por orden de llegada, siempre digo a la gente, tómese un ratito, revisen las luces, que pidan ayuda a alguno que le mire las luces, más que nada para no volver después a hacer una fila, para mirar solamente un solo defecto. Creo que es bastante fluido el servicio, venimos bien. Los primeros días por ahí se juntan algunas reverificaciones que quedaron de la vez anterior ahora, pero para los números que estamos manejando, ya te digo, fueron casi 80 autos el primer día, la cola no es tanta como antes, que sabíamos mover 3 cuadras, ahora la mantenemos en 40 metros sobre la calle, más 4 o 5 autos que entran acá. La verdad que estamos contentos porque la verdad que de a poco vamos mejorando en cuanto a la rapidez y la fluidez de la atención.
Patricio, muchísimas gracias y buena estadía.
No, por favor, gracias a ustedes, nuevamente agradecido por su visita, y bueno, ante cualquier duda o cualquier consulta que le surja a la gente hacia ustedes, acérquense, que acá son bienvenidos y estamos para eso.
Gracias. Bien, Jorge, la palabra de Patricio Campos, encargado de la planta BTV Móvil en Bolívar. Reiteramos, ya están trabajando y van a estar hasta mediados de noviembre, posiblemente sea el 11 de noviembre, el último día. Así que bueno, hay una estadía extensa, pueden venir con calma. Como decía Patricio, hay una cola importante de autos, pero son 8 o 10 minutos por auto. Así que bueno, es bastante dinámico el trabajo que hacen los chicos, son 4 operarios.
Sí, es rápido. Lo que tendría que haber es un poco más de control sobre aquellos que no van a la BTV, ¿no? Porque hay muchos vehículos que vemos que en cualquier momento en un pozo se desarman.
Sí, vos sabés que justo estábamos hablando con el Gallego Pérez, a mí hace un tiempo que no me paran por el tema de controles, los últimos controles no pedían la BTV, ahora dice que la están pidiendo, en los controles urbanos, digo, ¿no?
Sí.
Y uno sale a la ruta, sí lo piden. Me habían dicho eso, no sé si es así porque bueno, no lo he vivido, pero bueno, es como vos decís, realmente, y como decía Patricio, hay un gran parque automotor en Bolívar, más que Pehuajó, sí. Y bueno, y no todos tienen la BTV o están en condiciones de andar transitando, ¿no?
Es como decir. Sí, porque lo que pasa es que muchas veces paran a los autos nuevos.
Claro, sí.
No sé por qué, a mí me han parado ya 2 o 3 veces.
Sí.
Entonces, bastante, me parece a mí, ¿no? Está bien que paren a todos, absolutamente a todos. Pero, muchachos, a ver, si ven pasar algún auto...
Sí, hay que hacer más hincapié, claro.
Claro, tienen que hacer más hincapié en los autos que uno ve, observa ya directamente al verlos, de que realmente fallas tienen, seguramente,
sí,
¿no?
No, y de hecho, inclusive, es muy común ir en la ruta y cruzarse con autos que tienen una luz solamente.
Cualquier cosa, camiones, sí.
Que son menores, si se quiere, ¿no? Una luz... No estamos hablando de la suspensión, de las cubiertas, no sé. Pero bueno, por ahí había que hacer más hincapié en eso, sí, seguro.
Hay que hacer más controles en ese aspecto, ¿no? O sea, sí, más hincapié en ese tipo de vehículos. Me parece a mí, ¿no? Porque son los que son más propensos a los accidentes. A eso vamos, a la prevención de accidentes.
Sí, totalmente.
Ahí va. Bueno, Tim, ¿qué pasó?
Bueno, pasó lo que un poco más, un poco menos veníamos hablando, me parece, no creo que no hubo muchos cambios.
No.
Así que bueno, ahora ya está todo definido. Quizás algunas cosas llamaron la atención más que otras. algunas consideraciones las habíamos mencionado, así que bueno, me parece que, o no sé si hacer un pequeño análisis o por dónde empezar, digo, pero bueno, era lo que se hablaba en general y creo que se concretó el sábado con la presentación y cierre de listas.
Uh-huh. A ver, Juntos por el Cambio es más o menos lo que se veía, que yo no sé por qué tardaron tanto en definir la unidad entre Reca y Criado. Realmente para mí perdieron tiempo, un tiempo precioso para trabajar en conjunto, pero bueno, son cosas que se dan a veces, ¿no? Sí, decime.
Sí, eso se cerró el viernes, tengo entendido. Un cambio porque faltaba una persona que la incorporó Manuel Mosca, que entró en el tercer lugar, que es Jeremías Casali,
sí,
que viene de la mano de Manuel. Creo que faltaba eso porque hasta inclusive llegan a poner dos mujeres juntas, Susana Patti con María Cristina Kibus. Bueno, sí, entró Jeremías en tercer lugar, si no me equivoco. Bueno, creo que faltó eso para cerrarla antes a la lista en conjunto de Reca y Criado.
Bueno, tendrían que haberlo apurado un poquito más a Mosca.
Sí, sí.
Haberle dicho, mirá, tenemos que cerrar así, trabajamos en conjunto. Me parece, no sé, va, ya estoy equivocado, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Pero siempre pasa, ¿no? Todo a último momento.
Claro, pero cuando vos, común, ¿no? Pero cuando vos sabés que va a estar de esa manera,
sí,
digo yo, ¿no? Evitar. Me parece a mí, no te conviene directamente darlo a conocer, aunque no des a conocer toda la lista de concejales. Es decir, a ver, vamos a trabajar juntos. Como candidato intendente va a ir Reca. Como candidato a primer concejal va a ser Ricardo Criado. Trabajamos a partir de esa base. Nos juntamos todos los dos grupos y empezamos a trabajar en conjunto. Me parece, es una pérdida de tiempo innecesaria. No sé, vamos. Es nada más que un pensamiento propio, ¿no? Algo.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, y por la lista que se presentó, digamos, bueno, le dieron a Reca la intendencia o la precandidatura intendente, y en cuanto a los concejales, creo que, y teniendo en cuenta que los tres concejales que se van del bloque tienen referencia con Ricardo Criado, los tres primeros concejales de la lista, o los dos primeros y el cuarto, tienen relación con Ricardo Criado, ¿no? El propio Criado, Susana Patti, Titi Kibus, así que bueno, creo que como se dividieron, repartieron, me parece, en ese sentido.
Exactamente, como vos decís, exactamente. Bueno, por un lado, ¿cómo es que se llama? Frente de Todos.
Sí, antes una acotación
fuerte
antes de
salir. Ah, sí, lo de Morán nos falta, sí.
Sí, bueno, porque por ejemplo se comentó que era lo mentira lo de que le bajaban la lista. En realidad la lista se la bajaron, se la bajó el PRO, y a través de la coalición cívica, digamos que Juan Carlos Morán está dentro de ese partido que forma parte de Cambiemos y ahora de Juntos por el Cambio, intervinieron, hasta se habla de Lilita Carrió, y le dieron vía libre para que compitiera por dentro en las PASO, pero la intención fue de dejarlo afuera. Queremos aclararlo porque tenemos información de muy buena fuente, lo habíamos dicho antes, lo volvemos a decir, pero bueno, a través de la coalición cívica se logró mantenerla, a la lista me refiero, dentro de lo que es estas PASO, que, como decimos, va a tener dos listas, ¿no?, en la PASO.
Sí.
Reca y Morán, por mencionar los precandidatos a intendente.
Exacto. De todas maneras, vamos a recordar que el día 25 de junio es cuando vence el plazo para que las juntas partidarias comuniquen a los juzgados federales las listas de precandidatos oficializados. O sea que hasta ahí está todo presentado, está todo bien, está todo bárbaro, pero todavía falta ese último paso.
Sí, puede haber novedades, ¿eh?
Por eso te digo, todavía está todo atado con alambre, en ese aspecto. Puede haber cambio, decías vos, y uno de los cambios que puede haber, precisamente en lo que estaba comentándote yo, que me había salteado a Morán, dentro de lo que tiene que ver con el Frente de Todos, que hay tres listas por ahora.
Exactamente, ahí también puede haber cambios.
¿Mm? Marcos Pizarro por un lado, por el oficialismo, llamémosle de esa manera, por Matria, Javier Rodríguez, y por Unidad Ciudadana, Ariel Ferreira, que no tengo la lista completa, tengo nada más que Ariel Ferreira y a Ana María Chávez como primera candidata a concejal, no sí, tengo el resto de la lista.
Yo la vi, no la tengo a mano.
Ajá.
primer consejero escolar es Ángel Ortiz. Ajá. Creo que estuvo hace 2 años en la lista de un Pierres. No, la verdad que no. Claudio Alessandroni, segundo concejal, creo que, o Alessandretti. Pero bueno, no la tengo a mano como para leerla.
No,
pero,
está bien.
Pues también, ahí puede haber novedades después del 25, así que hay que estar atentos porque se cerró una etapa, pero no definitoria.
Claro, porque decían que ahora es probable que Javier Rodríguez se baje directamente él. O sea, que sí, Matria baje su lista. Decían, en un comentario era.
Sí, en un momento dijeron que no le iban a presentar, pero por eso, bueno, por eso. Hay que ver, No sé si van a quedar tres listas en esa interna.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por el otro lado tenemos a la izquierda, que finalmente presentó la lista.
Finalmente presentó.
Nicky Francisco nuevamente batiendo récord de presentaciones.
No sé, creo que Ibáñez le gana en el consejo.
No, pero yo hablo de... Sí, Ibáñez le gana. Sí. Está bien que Ibáñez no va en esta, porque... No. Porque como renunció a la de 2017, Luis María Mariano, y él asumió, entonces, y renunció a la del 2015 que tenía, continúa y tiene hasta el 2021.
Claro,
es medio enredado todo esto, pero es así. Pero Miki tiene el récord de presentación como candidato a intendente.
Sí.
Eso no lo bate nadie.
El 2001 fueron al concejal, pero después 2003, bueno, no me acuerdo, pero desde 2003...
2011...
Salvo el 2013 que no se fue, pero sí.
O sea, los récords lo tienen como precandidato intendente Miki Francisco y como concejal, no siquiera, ni siquiera como precandidato, sino como concejal Ibáñez.
Sí.
Que no sé cuántos, veintipico de años tiene, no sé cuántos años tiene ya de concejal, ¿no? Con lapsus, nada más, cuando asumió un cargo en el Ejecutivo, pero después volvió.
Claro, porque seguía con el consejo con suplencia, así que...
Exactamente.
En total son 6 listas.
Seis listas.
Lo de Vali Busca en principio no presentó a nivel local.
No.
Recordemos que va como precandidato a gobernador con consenso 2030.
Sí. Yo creo que eso vos sabés que tema. Yo creo que ha sido... Viste que estuvo, que sí, que no. Que aceptaba o que no aceptaba. Yo creo que debe haber sido una exigencia del mismo Buca. Es decir, bueno, está bien, porque lo deben haber presionado para que presentara una lista. Y él debe haber dicho, no, señores, yo contra Pizano no voy a ir. Me parece a mí, ¿no? Es un análisis que hago yo. Contra Pizano no voy a ir, porque es un hombre mío, así que yo acepto ser candidato o precandidato a gobernador. Pero no me exijan que yo presente una lista en Bolívar.
Bueno, en un primer momento, el viernes hablaba de que Fernanda Colombo podía llegar a ser precandidata intendente por ese espacio.
Sí.
De hecho, algunos lo publicaron. Yo preferí, antes de decir algo o publicar algo, llamarla a la propia Fernanda y, bueno, no se enojó, pero como que dije, no, nada que ver, no, por ahora no, qué sé yo. De hecho, es la apoderada de la lista de Marcos Pizano, Fernanda Colombo.
Por eso
estaba,
te digo.
El viernes presentando los papeles en Buenos Aires, estaban.
Claro.
Igualmente tuvo un ofrecimiento y lo rechazó. Eso fue real.
Claro,
sea que hubo un intento de armar una lista, pero no quedó trunco.
Perfecto.
Y la información que yo tengo es que en realidad hubo un acuerdo para que en los lugares donde hay intendentes peronistas, el espacio no presente lista a nivel local. El espacio de la Baña, me refiero, ¿no?
Ajá. Está, de acuerdo. Es un poco lo que yo te estaba diciendo. Exacto. Nada más que más ampliado, digamos, ¿no?
Dice que es en todos los lugares donde hay intendentes peronistas, que que no se le va a hacer otra lista de este espacio de la Baña. Y también a mí me llegó la información, pero bueno, esto habrá que verlo, que Marcelo Tinelli también jugó fuertemente en la decisión de Vali para ser gobernador.
Está bien. Pone la cabeza.
Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que no sé cómo queda acá, ¿no? Porque realmente ir como precandidato a gobernador y no tener una lista local del propio espacio, digo, más allá de que se lo vincule con la intendencia, con Pizano, todo lo que me quieran decir,
no llevar el cuerpo local en tu boleta, no sé, la verdad
hay
que
enojados por un lado, enojados por el otro.
Totalmente.
Algunos que no mucho saben enojo. Si enojarse o no enojarse.
Tal cual.
Pero lo que pasa es que yo después voy a dar cómo se integra cada uno de los frentes, ¿no? Uh-huh. Y si uno observa la cantidad de partidos políticos, que aparte de la cantidad de partidos políticos que uno cree o creía que eran inexistentes ya, es realmente, pero de terror. Es un infierno. Vos fíjate que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, son 8 los partidos políticos que lo integran, ¿no? Y en lo que tiene que ver con Frente de Todos, son 16 partidos.
Claro. 16. Bueno, en Santa Fe con Perotti se juntaron 13 partidos. En todos lados pasa esto, así que sí.
Es una cosa que no se puede, porque hay algunos que, viste, que uno dice, ¿y esto qué es? Partido Solidario, claro. Por ejemplo.
Claro, Partido Solidario. Sí, sí.
El Partido Solidario, el Frente de Todos. El Movimiento Irigoyenista, yo pensé que el Movimiento Irigoyenista ya no existía, qué sé yo, no sé. O sea que los irigoyenistas van con Fernández Fernández. No sé, el Partido Intransigente.
Ah, sí, el PI, mira.
Por eso te digo, uno decía, esto ya no existe. Alguien se quedó con el sello, y entonces aprovechan el sello, ¿viste? Partido del Trabajo y del Pueblo.
Bueno, ese del de Moyano se quedó hace poquito para estar dentro del frente, o no me acuerdo, no sé si es el mismo, pero uno hace pocos días lo creó Moyano para participar en el frente.
Están bastante enojados, te digo, los sindicalistas. Bueno, están bastante enojados mucho, como te decía.
Sí.
Los sindicalistas, por un lado, ¿cómo es? Moyano no sé si debe estar enojado o no, porque aparentemente pretendía algún lugar, pero no sé. El que está enojado también es Delía. Delía está enojado.
Sí.
Sí, hay tantos. Pero hay enojados de todos lados, ¿eh? De todos lados hay enojados.
Y a nivel local, además de esto de Bali, me llamó la atención el primer lugar en la lista de Marcos, ¿no? Que todos apuntamos a Marcos Biorlegui.
Sí.
Por la renovación. Si bien va en segundo lugar, uno decía primero que ya conoce el Consejo, está afianzado, es el defensor a capa y espada del Ejecutivo. Bueno, apareció Laura Rodríguez.
Claro,
lo que pasa es que la vincula más con Bali.
Sí, lógicamente, que la vincula con Bali es la cuñada.
No, pero políticamente Bali la llevó como candidata hace 2 años también, no entró por muy poquito.
Por eso te digo que ahí hay una mezcla, ahí evidentemente hay un acuerdo, esto es de cajón. Y Marcos Biorlegui entra igual, o sea que tampoco es problema. Segundo lugar, entra.
No, pero yo, ¿sabés con qué creo que fue ese cambio? Porque se suma a la gente de Colina, y si iba a Marcos primero... le correspondía el cuarto lugar a Mónica Ochoa. Con este cambio por la ley de paridad le corresponde el quinto.
Exacto.
Que no sé si entra.
Y habrá que ver, tiene que ganar por mucha diferencia.
Claro,
para que haya un quinto concejal, el que gana tiene que ganar por mucha diferencia.
Sí, yo creo que va a ser muy difícil, pero
va a ser difícil.
Lo logró en la
elección pasada, lo logró Cambiemos.
Claro.
Pero era concejal. No era intendente, que es otra cosa completamente diferente.
Recordá las PASO eran 6-2, 6 concejales para Cambiemos y 2 para cumplir en ese momento. Después en la de octubre revirtieron un poco la situación y fue 5-3.
Sí, exactamente.
Así que bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ya están jugadas, puede haber un cambio en estos días, como vos decís, pero va a ser el mínimo, digo, teniendo en cuenta lo que ya se despejó todo, ¿no?
Sí, sí.
Así que...
Sí.
El 9 de julio estaría comenzando la campaña oficial, ¿no? Hasta el 9 de agosto, 2 días antes de la votación. Pero bueno, ya va a empezar a haber movimientos, obviamente, ¿no? Antes del comienzo de campaña en sí.
Sí. El 27, o sea, vamos a reiterar esto. El 25 de junio vence el plazo para que las juntas partidarias comuniquen a los juzgados federales las listas de precandidatos oficializados. Y el 27 de junio es la presentación de los modelos de las boletas por parte de las listas internas ante la justicia electoral partidaria. Así de clarito es el tema.
Sí, por lo general los partidos políticos, antes de lo que fue la presentación del sábado, siempre piden 2 o 3 o 4 candidatos, varones y mujeres de más, porque hay alguna impugnación, porque no tiene la residencia, no tiene el cambio de domicilio, digo, para evitar ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, como vos decís, quedan todos estos días para realmente dejar por finalizada lo que van a ser las listas de cara a La Paso, y prácticamente podemos adelantar ya que en octubre va a haber tres listas, si no pasa nada extraño. Entendemos que las dos, las cuales van a polarizar la elección, porque va a ser así, y suponemos que la agrupación va a pasar el piso que se pretende para participar en octubre, como siempre lo ha hecho, así que estaríamos hablando de tres listas, que me parece que hace rato que no se ve en una elección general, por lo menos en Bolívar, ¿no? No recuerdo, la verdad.
Sí. Bueno, te doy una noticia de último momento.
A ver, no, guarda.
¿Tenés efectivo?
Si quiero...
¿Eh? Si tenés efectivo, digo, cash. No, pero dólares, no.
Estamos a 24, Jorge.
¿No tenés
estamos
dólares?
24 del mes.
Bueno, no.
Tengo.
Para ver si puedes.
Me quedaron.
Para ver si podés hacer algún aporte, porque la última noticia dice que la Corte de Estados Unidos rechazó el pedido argentino y el millonario juicio por YPF que va a seguir en Nueva York. El juicio de la estatización de YPF estará a cargo de Loretta Presca, sucesora de Tomás Griesa, del gran Tomás Griesa. Así que el gobierno argentino dice intentará probar que la demanda carece de fundamento porque la venta de acciones a los Esquinace había sido fraudulenta.
Ya.
Esperemos que lo logren porque son 3.500 millones de dólares.
No, sí. Va a haber que hacer una vaquita, sino flor de vaca.
Gracias, Kicillof.
Bueno, ahí tenemos la herencia.
Gracias, Kicillof. Con razón anda en un auto, porque debe estar pagando, él debe estar poniendo la plata para pagar esto. Viste que anda en un auto chiquitito, recorriendo la provincia, en un Clio. Sí,
muy modesto.
Claro, por eso debe estar pagando esto, poniendo la plata ya por adelantado para ir pagando esto, para que el gobierno no tenga que poner la plata, ¿no? O sea, nosotros. Cuando hablo de gobierno siempre hablamos de nosotros.
Total.
Bueno, ¿algo más, Tim?
Bueno, creo que está ahí el panorama... como decíamos, despejado, algún cambio de último momento, pero no quiero que sea que tenga alguna implicancia mayor en lo que van a hacer las PASO. Así que bueno, ahora que cada uno empiece a definir, a escuchar a aquellos que van a proponer, y bueno, y después a votar, ¿no? Depende de nosotros.
Ese es el punto, ¿no? Queremos escuchar propuestas. No hemos escuchado propuestas de nadie.
No.
Todos diagnostican y dicen, habría que desarrollar, el tema es cómo. El tema es de dónde sacás la plata. Siempre es el mismo tema, ¿no? El tema siempre pasa por el mismo lado. Está muy bueno esto de que hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar... Bueno, bárbaro, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos la plata? En fin, así es el tema, ¿no? Bien.
Bueno, ahora esperemos que en este corto tiempo, porque ya realmente pasó volando todo, en un mes y piquito que quedan para las PASO, esperemos que los candidatos puedan explicar qué y cómo quieren hacer las cosas, y bueno... Dependerá después del voto popular, ¿no?
Bien, Tim, nos encontramos mañana.
Listo, Jorge, un abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.